Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes, tercera jornada de la operación Zamburiña. ¿Cómo se está desarrollando esa vista oral? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues es hoy protagonista la fiscal Pilar Manso, que está replicando a las cuestiones previas que fueron planteadas estos dos días pasados, los dos primeros días del juicio, por los abogados de la defensa. Los representantes de los policías acusados cuestionaron, entre otras cosas, la legalidad del auto inicial que autorizó las escuchas telefónicas, porque eso ocurrió tras la recepción de un anónimo que consideran ilícito. También cuestionaron la legalidad de la reapertura de las actuaciones sobre la desaparición de armas en la comisaría. También cuestionaron la utilización de fuentes confidenciales. En fin, la intervención de Pilar Manso, la fiscal Pilar Manso, está siendo tan amplia y compleja que la jueza le pidió que resuma y que vaya al grano. Este fue el momento.
Yo estoy contestando
a intervenir y molestar al Ministerio Fiscal, sí. Más lejos de mi intención. Pero estamos estudiando toda la instrucción de la causa.
Y no, su señoría, yo es que
única y exclusivamente en lo que son vulneraciones de derechos fundamentales.
Claro, pero yo estoy alegando a todas las cuestiones.
Responde a un debate de cuestiones.
Claro, y yo estoy alegando, ya he dicho al principio, bueno, que entiendo que este punto
una mayor capacidad de síntesis, porque si no va a ser imposible hacerlo en un tiempo.
Ya, señoría, vamos a ver, con la venia.
En una hora vamos a, en
vale,
un cuarto de hora tenemos que
vale,
parar.
Con la venia, su señoría. Las ponencias de las partes, ayer estuvimos.
No voy a entrar en polémica con usted.
No, que quiero argumentar, no es una polémica.
Que trate de abreviar.
Pues Pilar Manso pide penas que suman más de 100 años de prisión para los cuatro policías y 9 presuntos narcotraficantes de la conocida como Operación Zamburiña, que están siendo juzgados y seguirán siendo juzgados durante, creo que son 6 semanas, en la Audiencia Provincial de Ourense.
Vamos con el tiempo. Y es que está lloviendo y lo ha hecho durante esta mañana y lo seguirá haciendo en las próximas horas. Según la previsión de Meteo Galicia, 10 grados marcará de máxima Obarco, 12 Verín, 13 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La pandemia también está desatada en la provincia de Ourense porque rebasa por primera vez desde su inicio los 2.000 casos activos de coronavirus. Hoy son 2.107 las personas con COVID-19, 147 casos activos más que ayer. Hay 103 personas ingresadas en los 5 hospitales de la provincia, 84 en el Hospital Universitario, 13 en el Hospital de Verín, 3 pacientes en el Hospital de Valdeorras, 2 en el Hospital Cosaga y 1 en el Centro Médico El Carmen. 10 personas están en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han detectado 159 nuevos contagios de coronavirus. Y hoy Shinzo estrena, desde esta medianoche, las medidas más duras ante su difícil situación. Los vecinos ya han adelantado el toque de queda, como pedía la alcaldesa Amelia.
Sí, los vecinos de Shinzo adelantaron ayer el toque de queda a las 8 de la tarde. En la tarde de ayer siguieron la recomendación realizada por el concello y a las 6 ya estaban cerradas las puertas de los comercios y de los establecimientos de hostelería. Por las calles no se veía a ningún vecino y los comercios de primera necesidad, o establecimientos de primera necesidad, como farmacias y supermercados, fueron los únicos que quedaron abiertos pasadas las 8 de la tarde. El comité clínico ha decidido aplicar el modelo Carballiño en Shinzo de Limia a la vista de sus datos epidemiológicos y a partir de esta medianoche quedará cerrada en este concello cualquier actividad no esencial, así como toda la hostelería que solo podrá tener servicios de recogida y de reparto a domicilio. La alcaldesa de Shinzo, Elvira Lama, señaló que con esta decisión las autoridades gallegas toman en consideración la propuesta realizada por el concello de Shinzo, que en un bando municipal publicado el lunes suspendía las actividades culturales, deportivas y sociales en instalaciones municipales y pedía el adelanto voluntario del toque de queda. El resultado del cribado realizado recientemente en esta localidad puso de manifiesto la importante circulación del coronavirus en la zona, que ha pasado de 105 casos a 14 días a 193, y la incidencia roza los 2.000 casos por 100.000 habitantes.
Otro cribado se va a desarrollar, en este caso en Barbadás. Lo va a realizar el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco mañana jueves, para conocer mejor la situación epidemiológica del municipio ante el incremento de los contagios en los últimos días. Se está convocando ya vía SMS a 2.000 vecinos a realizar estas pruebas, 1.250 PCR, 750 test de antígenos, y se va a realizar a partir de mañana a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Barbadás. El Partido Socialista demanda a las administraciones plazas gratuitas en los aparcamientos del complejo hospitalario para personas con tratamientos crónicos o de larga duración.
El viceportavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Nacho Gómez, y el portavoz socialista del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Villarino, dieron a conocer hoy el contenido de una moción que se va a presentar, se va a debatir este mes en el Pleno de la Diputación de Ourense. Estuvieron a las puertas del Centro Sanitario Ourensano, donde expresaron que es inaceptable que personas que tienen que desplazarse al hospital para someterse a tratamientos de enfermedades crónicas o de larga duración tengan que abonar una cantidad económica por estar enfermos, y es injustificable que, además de sufrir sus dolencias, deban sufrir también un calvario para aparcar sus vehículos en el hospital. Escuchamos a Nacho Gómez.
Por lo tanto, sería unha cuestión moi importante que a Deputación e a Xunta de Galicia, porque tamén lle reclamamos conxuntamente, pois tuveran a ben facer este esforzo, que é un esforzo de todos, en definitiva, porque sería un esforzo dos propios ciudadanos, que somos os que, cos nosos impostos, pagamos este tipo de servicios públicos para que outras empresas, por certo, se beneficien.
Los socialistas reclamarán al gobierno de Manuel Baltar en la Diputación que en el aparcamiento de su titularidad, situado al lado del hospital, habilite plazas de aparcamientos libres y gratuitas para estos pacientes. Recuerdan los socialistas que cuando se decretó el estado de alarma, la Diputación permitió la utilización gratuita del aparcamiento. Escuchamos a Rafael Rodríguez Villarino.
Le vamos loitando por esto desde o Partido Socialista desde fai moito tempo. Gracias a eso conseguimos que no primeiro estado de alarma, a Deputación Provincial puxase gratuito este aparcadoiro. Parece que xa se esqueceu a Manuel Baltar esta obriga, porque estamos novamente en estado de alarma, e se non fora, como xa foi noutra ocasión, por iniciativa do Partido Socialista, este tema nin se houbera tocado. Non vimos agora exixirlle novamente, que así debería ser, que fora outra vez o aparcadoiro gratuito, como aconteceu antes no antigo parking do Chugo, sino que vimos a pedirlle que para aquelas persoas con doenzas crónicas, a lo menos para esas, sexa gratuito.
Los socialistas tamén instan a la Xunta a que la Xunta haga lo mismo en el estacionamiento del que es titular y que está situado en los sótanos del Hospital Universitario.
Las instalaciones del pabellón de Remedio reabren tras las obras de remodelación. El concejal del Partido Popular, Mario Guede, destacaba el trabajo realizado durante esas obras de remodelación del nuevo pabellón de Remedios. Lo contaba aquí en la cadena COPE.
Pues se va a encontrar con una instalación desconocida, ¿no? Yo creo que moderna, adaptada a los tiempos de hoy, con unos vestuarios amplísimos, con una instalación que no solo ha mejorado, sino que también tiene mejoras en fontanería, en saneamiento, en climatización, en los equipos de lucha contra incendios, en la electricidad. Se han ampliado pasillos, se han hecho nuevos baños, nuevos vestuarios. O sea que yo creo que, bueno, que tenemos que estar muy orgullosos.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de la visita del secretario general del Partido Socialista de Galicia, Amelia.
Sí, Gonzalo Caballero, que propone a la Xunta mejoras en las infraestructuras de Valdeorras y el compromiso con el hospital y el polígono. El secretario general del PSDG-PSOE estuvo ayer con el alcalde de Obarco, en Obarco de Valdeorras, y desde allí el líder socialista reclamó a la Xunta mejoras en las infraestructuras de la comarca. La Xunta tiene que tener en cuenta a Valdeorras, dijo Caballero, refiriéndose a las necesarias mejoras en la carretera OU-533, que es la que une Valdeorras con Viana y Trives, y también en la OU-603, así como a la atención a los servicios públicos y a la generación de empleo. Sobre la tercera ola de la COVID, Caballero mostró su preocupación ante el aumento del número de contagios y de la presión asistencial por lo que llamó a mantener toda la prudencia y a no relajarnos.
Grupo Cuevas incrementó su facturación y el empleo por encima del 130% en apenas 12 años. Este grupo empresarial inauguró ayer su nueva sede situada en la ciudad del transporte, en San Cibrao de las Viñas, en un acto que contó con la presencia del titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Artur Juste agradeció, dijo, a quienes nos precedieron y al actual equipo, del que se siente orgulloso, su contribución a que la compañía pueda cumplir 154 años y alcance resultados que están por encima del doble de los que registró en el año 2008. La 1:29. Esto no cesa y la pandemia está desatada también en la provincia de Orense. Ya se superan los 2.000 casos activos de COVID-19. Ya va más allá, 2.107, 147 casos activos más que ayer, 103 personas ingresadas en los 5 hospitales de la provincia, 10 pacientes en la UCI, 159 nuevos contagios en las últimas 24 horas, son los datos de las últimas horas. Y Xinzo hoy que suspende actividades deportivas, cierra hostelería, gimnasios, cines y museos desde esta medianoche.
Y más, noticia de última hora, porque si ayer Feijóo visitaba el recién remodelado pabellón de Os Remedios, ya tenemos noticias de que se cierran las piscinas y también los vestuarios y las duchas, así que fantástico, un pabellón recién estrenado pero que no se puede estrenar. Acabamos de recibir una nota del ayuntamiento que dice que el pabellón se ve en la obligación de cerrar las piscinas, tanto la de 25 como la de 50 metros a la vista del decreto emitido por la Xunta, y también ese decreto establece que las instalaciones deportivas no podrán abrir los vestuarios ni las zonas de duchas a los usuarios, solamente podrán utilizar mantendrá cerradas las instalaciones a la espera de que la evolución normativa en materia sanitaria permita su apertura. Solo podrán hacer uso de las piscinas los clubs federados de natación y siempre siguiendo las normas del decreto. Bueno, pues muy bien.
Pues es la última hora. Las nuevas restricciones sanitarias frente al COVID obligan a cerrar las piscinas en el pabellón de Os Remedios, como nos cuenta.
Y vestuarios y duchas.
Don Luis Seara, o voceiro do BNG no Concello Orense. Luis Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
Bueno, pues falando desta situación do pabellón dos Remedios, cal é o posicionamento do Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, estamos agora sufrindo as consecuencias do que xa intuíamos que ia pasar. Salvar o Nadal implica que agora entramos nunha dinámica de contagios masivos, co cal, pues evidentemente, as administracións teñen que porse as pilas e intentar, pois, polo menos paliar esta grave situación. Non é o desexable, pero o BNG ven defendendo xa desde hai días que probablemente xa que tomar decisións de máis calado, que seguramente son impopulares, pero que son as únicas que poden resolver este aumento de contagios diario. Nos falamos de, un confinamento de 15 días, aproveitando tamén que durante ese tempo haxa tamén unha maior inmunidade a causa das vacinas que xa se están a por a poboación, porque todo o que se está facendo son parches que non solucionan o problema e o único que están é perpetuando día tras día unha situación complicada que está afectando aos sectores económicos e sociais do Concello.
E dende o Concello de Orense, dende o Goberno, se está apoyando os sectores máis vulnerables e os sectores que padecen fundamentalmente a pandemia, como o sector comercial, como o sector da hostelería. Como está vendo a postura do Goberno de Jácome con estos sectores tan damnificados pola pandemia de COVID-19?
Bueno, o Concello de Ourense está apoiando. Sería unha necesidade de negar o obvio. Outra cousa é se ese apoio é suficiente, ¿no? Porque aquí puxose toda a carne no asador coas axudas aos autónomos e autónomas, pero hai outros sectores que están sufrindo igualmente a situación da pandemia. Estamos falando do sector cultural, estamos falando das asencias de viaxes, estamos falando do comercio, do turismo, bueno, do deporte, estamos falando de moitísimos sectores. Por eso nos intentamos ir máis alá do debate nominal de, do apoio a un sector concreto, e por eso plantexamos no pleno de decembro unha proposta de creación dunha mesa pola recuperación social e económica do Concello, porque entendemos que hai que movilizar o maior número de recursos económicos posibles nesta situación de pandemia. Probablemente as achegas que estamos a dar, pues, en moitos casos incluso chegan de forma tardía, non son suficientes, hai que intentar movilizar os máximos recursos posibles, pero hai que atender a todos os sectores da poboación, porque son moitos neste momento sectores afectados e damnificados, ¿no? E despois tampouco queremos deixar pasar esta cuestión para decirle a Xunta de Galiza que non se pode desatender, nin pode mirar para outro lado, e pode querer endosarlle como pretende, pois a través dunha proposta de un fondo de compensación para a hostelería, o 50% do cofinanciamento ás administracións locais. Entre outras cousas, porque a Xunta de Galiza ten un orzamento que é 4 veces superior ao que suman conxuntamente as deputacións provinciais e os concellos de todo o país. Por tanto, aí pareceme que, bueno, pois unha manobra de enredo, de dilación, o seu objetivo non é outro que distraer a atención da súa falta de compromiso económico e da súa responsabilidade no exercicio das súas competencias.
Outro sector que está tocado, moi tocado, tocadísimo, é o sector da cultura, non? O BNG xa criticou duramente estes días pasados a política do Concello de Ourense no relativo ao tema cultural.
Pois efectivamente, bueno, aquí hai xúntanse a fame e as ganas de comer, ¿no? Por un lado, efectivamente, hai unha situación de pandemia que afecta a todos os sectores, e por outro lado, hai un alcalde que quere pasar a historia do Concello de Ourense como enterrador da cultura, ¿no? E está facendo, desde logo, todos os esforzos posibles para que sexa así, porque, bueno, nos vimos dunha situación previa á pandemia donde xa eliminou as grandes referencias culturais existentes que trascenden as nosas fronteiras, como eran o Fito, o Tono Fotográfico, a Miteu, o Pórtico do Paraíso, bueno, e agora pretende, dando unha volta máis de tornillo, pois baleirar os espazos culturais como a Sala Valente ou o Museo Municipal. Bueno, auténticos disparates. Nos outro día dixemos, porque creemos que ademais desta visión exclusivamente mercantilista da cultura, hai un interés que el non di, pero que se pode adiviñar que bueno, que pretende privatizar os espazos públicos e nomeadamente o auditorio municipal. E a nos eso parecenos unha auténtica barbaridade, por eso nos estamos continuamente insistindo nesta cuestión. E os nosos compañeros no Parlamento pues acaban de presentar unha iniciativa a respecto de que a Xunta de alguna maneira palíe pois a situación de desastre cultural e desmantelamento cultural que estamos vivindo aquí no Concello de Ourense.
Vostede nos derradeiros días falaba de retomar por parte do goberno o proxecto do camping de Untes. Que propoñen para o camping de Untes e como está ese espazo neste intre?
Bueno, ese espazo está completamente abandonado. Foi absolutamente expoliado, aí desapareceu material dos bungalows, aí fixeras unha inversión enorme. Eu non vou entrar agora no como e por qué desa cuestión, pero o que é certo é que hai un proxecto de hai aproximadamente 2 anos, algo máis de 2 anos, de remodelación, que non é remodelación, básicamente de redefinición do espazo do camping de Untes, no que se contemplaba, bueno, pois que a depuración das augas residuais fora a través dunha fosa que recollera as augas do camping e se foran directamente ao río. Os técnicos, e nos estivemos falando cos técnicos, fan unha proposta que, ademais de ambiciosa, é moitísima máis coherente, e que ten que ver co saneamento integral non só das augas residuais do camping, sino o saneamento integral das augas do núcleo de Montes. Porque en Montes hai 5 fosas sépticas, 2 delas de difícil acceso, por lo tanto, difícilmente se poden limpar se non se pode acceder a elas, e que están vertendo directamente ao río. E nós creemos que esta é unha oportunidade fantástica pues, para resolver 2 cuestións de vez. Por unha parte, a efectivizar ese proxecto dunha vez por todas, que o proxecto do camping de Untes é unha realidade a maior brevidade posible, e por outra, e non menos importante, eu diría que incluso un poquito máis importante, que o saneamento integral bueno, de núcleos da cidade que están todavía en condicións precarias. ¿No? Hai veciños de Palmés, casas en Palmés que todavía non contan a día de hoxe con conexión a rede de saneamento. Ahora vais a cometer o saneamento integral de Velle, que tamén é outra das grandes necesidades, porque estaban vertendo tamén directamente ao río. E, bueno, eu creo que no século XXI estas cuestións deberían de estar resoltas. E nós tamén temos dito, por activa e por pasiva, que é máis importante este tipo de proxectos que proxectos faraónicos e irrealizables están a anunciarse día tras día e que non se van a concretar nunca, ¿no? Por lo tanto, eu creo que hai que ir a concreción das cousas, ao realizable materialmente e ao que realmente se necesita, e non a anuncios rimbombantes. O único que pretenden é gañar un espazo nos medios de comunicación.
Hay algunos espacios que están olvidados, algún saqueado en un momento incluso, como o antiguo restaurante de las Pozas de Maimón, o ahí están las termas de la Chavasqueira, donde por lo momento el gobierno no tiene pensado pues tomar algún tipo de medida.
Pues efectivamente, bueno, con respecto a Pozas de Maimón, otro día anunciábasenos, quiero pensar que es un anuncio dos mai do alcalde, de que teñen un proxecto para rehabilitar ese espazo e sair a concesión pública, pero con respecto ao tema da Chavasqueira hai que resolver agora outra cuestión que ten a ver a normativa en materia de augas que impón a Confederación Hidrográfica Miño Sil. Aí no seu día fixose un muro por o tema da cota 500, que, bueno, pues, a cota que se aplica para ver cal foi a máxima avenida nos últimos 500 anos. Hai que resolver esa cuestión, polo tanto, unha cuestión de normativa, e despois tamén, bueno, hai que ver cal é o proxecto que presenta, neste caso, a concesionaria, non? Pero, efectivamente, bueno, ese outro dos exemplos de como un elemento tan importante como é o termalismo, non hai que esquecer que Ourense é a capital termal de Galiza, bueno, pois está nunha situación absolutamente deplorable e lamentable.
Fai días que non se fala por parte dos distintos partidos políticos de PP e PSOE da moción de censura, non? Despois de falarse durante moito tempo, moitas reunións, non sei se para o BNG xa unha opción que está agardada nun caixón por parte dos populares e dos socialistas.
Acabas de ler o pensamento, Juan, porque esta ia ser a miña pregunta. Fai tempo que non falamos do goberno do Concello.
Bueno, nin PP nin PSOE teñen o máis mínimo interese por desbloquear esta situación. Eso creo que quedou meridianamente claro, ¿no? No momento que o Partido Popular pon liñas vermellas e ademais pois veta os candidatos do resto dos grupos, o que está dicindo explícitamente é que non quere chegar a ningún tipo de acordo e non quere chegar a ningún tipo de acordo. A mí o que sí me parece relevante é o de onte, por exemplo, o acontecido onte na inauguración do pabellón dos Remedios, ¿no? Feijó dice unha frase que me parece lamentable, ¿no? No sentido de que el DIC que Ourense volverá a ser a terceira cidade de Galiza cando así o decidan as veciñas e veciños. O sea, él está culpabilizando os veciños e veciñas dunha situación que os veciños e veciñas non crearon. Esta situación creou no Partido Popular. Creou o Partido Popular pondo a Jácome de alcalde, creou o Partido Popular marchándose do goberno en plena tormenta e deixando o Concello absolutamente abandonado a súa sorte. Por lo tanto, pareceme lamentable, pareceme incalificable que o presidente da Xunta corresponsabilice as veciñas e veciños do que acontece no concello, cando, insisto, o único responsable, o responsable directo por activa e por pasiva, é o Partido Popular.
Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí nos micrófonos da cadena COPE. Moi bons días.
Pois moitísimas gracias a vostedes.
1:44, es Luis Seara, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, hablando de temas de actualidad aquí en la ciudad de Asburgas. Hacemos una pausa y les hablamos de más cosas. En este día, miércoles 20 de enero, donde está lloviendo en Ourense, donde si ahora mismo salís de casa del trabajo, no os olvidéis del paraguas y el chubasquero, porque lo vais a necesitar en las próximas horas.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Llega ahora nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Y hoy vamos a hablar de un tema que todos denominamos piorrea. ¿Qué es?
La piorrea. La piorrea es lo que nosotros conocemos los dentistas como enfermedad periodontal, pero es verdad que la palabra, digamos, que se popularizó hace muchísimos años. Hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, doctor, tengo piorrea, y claramente ya vamos por ahí. Pero bueno, siempre prefiero hablar, digamos, con un poquito más de, con ese tecnicismo, porque creo que es un poco más apropiado. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, digamos que es un avance de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Que es cuando nos empiezan a sangrar las encías. Cuando esta gingivitis se establece en las encías y en los dientes y va pasando, se cronifica y se va pasando el tiempo, se puede llegar a convertir en esta enfermedad periodontal.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas. Yo es algo que creo que es, aparte, es algo muy visible, y entonces todos nuestros oyentes pueden, con lo que voy a decir, pueden empezar a detectar si realmente pueden llegar a padecer. El principal síntoma que tiene la enfermedad periodontal es ese sangrado que se puede producir a nivel generalizado o a nivel localizado. Luego también puede haberse el típico de que la gente nota que tiene los dientes como más grandes, o que tiene unos espacios entre los dientes que antes no tenía, o incluso ya en etapas un poquito más avanzadas empieza esa movilidad de los dientes, es decir, como que parece que va y viene ese diente y que nota que no están estables. Entonces eso ahí claramente es un síntoma de que tiene enfermedad periodontal las personas.
La tensión, el estrés influye.
El estrés influye, es una de las causas que puede hacer desencadenar que se empiece a producir este problema. Pero al igual que el estrés, sobre todo también me gusta mucho, sobre todo preguntar a mis pacientes si los padres, los abuelos, los tíos también han padecido eso, porque ahora ya se sabe que tiene un componente hereditario muy grande. Pero aparte de esto, también hay un montón de causas. Por ejemplo, lo más claro y lo más evidente, el tabaco. Yo creo que todos nuestros oyentes seguro que han visto esta cajetilla de tabaco con estas imágenes un poco escalofriantes. Uh-huh. Yo aparte se lo digo mucho a mis pacientes. La gente piensa, vale, eso es el problema periodontal, la piorrea, yo eso no lo tengo. Y yo, tiene razón, pero eso con el tiempo avanzando es lo que se puede convertir. Por eso a veces yo siempre digo a mis pacientes que para mí es un error poner estas imágenes tan sangrantes o tan exageradas. A veces merece la pena poner una imagen mucho más normal y que la gente diga cuando lo vea, ostras, si eso es un problema, igual es lo que yo tengo yo. Entonces la gente a lo mejor se daría cuenta de que tiene esta problemática.
¿Se pueden hacer puentes?
Puentes. A ver, es algo que yo no recomiendo. Cuando se empiezan a perder piezas por culpa de esa enfermedad periodontal, hay diferentes formas de rehabilitar, desde los implantes o prótesis removibles, pero en concreto lo que me acabas de preguntar, de hacer un puente, una corona sobre estos dientes, es un tratamiento que yo no recomendaría. Es una cierta lógica. Es como si queremos crear un rascacielos sobre unas arenas movedizas. Al final el rascacielos pues se puede venir abajo. Si intentamos hacer hacer un puente sobre unos pilares que son unos dientes propios, que tienen cierta movilidad o que ya han perdido el soporte o la fuerza del hueso que o el ligamento que está un poco dañado, pues este puente puede ser un tratamiento a muy corto plazo. Yo, la verdad, que a pacientes periodontales que cuando me vienen a reparar las piezas, tienen que centrarse sobre todo en un tema de implantología o un tema de algo removible. Eso sí, lo más importante, que eso es algo que recalco mucho, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento dental, hay que solucionar el problema de la piorrea, de la enfermedad periodontal. Tenemos que cortar de raíz lo que es ese sangrado, solucionar el tema de las encías y, digamos, que estén completamente estabilizadas.
Pero podemos decirle a los oyentes que tiene solución, que hay tratamiento.
Sí, sí. Yo eso es lo que le digo a todos mis pacientes. Normalmente la gente que acude con un problema de esto suele ser un problema que lleva desde hace muchos años. Por desgracia, a veces llaman a lo mejor 20 años sin ir al dentista y dicen, nunca me han dicho nada. Normal, llevas mucho tiempo. A lo mejor en la última vez que fuiste a consulta, pues no lo tenías o era un estado muy inicial que a veces no se veía. Pero sí, lo que siempre digo, lo más importante de la enfermedad periodontal es detectarlo de manera precoz, como prácticamente la totalidad de las enfermedades de hoy en día. Cuanto antes se detecte un problema, conseguimos minimizar sus efectos. De hecho, la enfermedad periodontal, el key de la cuestión es cuanto antes, estado inicial, cuando se empieza esta gingivitis o un estado periodontal inicial. Ya cuando hay una movilidad grande o ya empezamos a perder piezas, la solución siempre va a ser evidentemente peor. Pero sí, a todos nuestros oyentes, ¿tiene solución? Sí. ¿Podemos pararlo? Sí. Pero sobre todo, está en las manos de nuestros oyentes y, por supuesto, de un buen profesional que sepa diagnosticarlo, tratarlo y dar soluciones.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hay un bombero de Ourense que demanda al Ayuntamiento de Ourense por obligarle a trabajar 8 años gratuitamente. Dice que durante estos 20 años que llevan el servicio de bomberos ha trabajado gratuitamente 5 años, a los que habría que sumarle 3 años más correspondientes a los descansos establecidos y no disfrutados, dice, según el acuerdo regulador. Dice este trabajador del Ayuntamiento que trabaja un 25% más de lo que marca la ley, aumentando el riesgo de accidente o enfermedad profesional y poniendo en entredicho la salud del propio trabajador. También dice estar dispuesto a solicitar al Ministerio de Trabajo que se le compute este tiempo extraordinario e ilegal como tiempo trabajado para su vida laboral. Bueno, vamos a hablar con...
Son las horas extras estas que hay mucha gente, que hace muchas horas más de trabajo y que luego no se computan. Pero bueno, este señor, oye, tiene un mérito increíble el haber contabilizado todas ellas, haberlas sumado. ¿Cuánto dijiste que es de más?
Pues ahora te lo digo. A ver...
¿Cuánto decías?
Sí, durante 20... 8 años. 8 años, sí. Dice que durante estos 20 años que lleva en el servicio de bomberos ha trabajado gratuitamente 5 años y le suma 3 más correspondiente a los descansos establecidos y no disfrutados.
En fin.
Dice que por si no fuese suficiente, el Ayuntamiento de Ourense propone ahora a sus bomberos, o sea, al gobierno de Jácome, permanecer en guardias localizadas obligatorias durante sus días libres, elevando las 2.044 a 4.088 horas anuales. Bueno, pues ahí ha sacado calculadora, ha empezado a calcular y va a demandar al gobierno de Jácome por ello,
Esto pasa por no tener las plantillas como tienen que tener. O sea, es que no sé cuántos bomberos hay en Ourense, pero me juego lo que me puedo jugar, yo creo, a que tienen menos de la mitad de los efectivos que necesitan realmente.
Bueno, lo vienen denunciando desde hace tiempo. Recuerda que hace aproximadamente un año hicieron incluso una huelga en las puertas del Ayuntamiento de Ourense. Allí se quedaron de día y de noche para que les pagasen para mejorar los medios materiales y humanos, ¿no? Del servicio de bomberos.
Policías y bomberos en prácticamente todos los ayuntamientos están, vamos, las plantillas supermermadas.
Decía hace un año, no, fue hace más de un año, sin duda. Y bueno, pues pendientes también de las últimas decisiones del COVID-19, Amelia. Shinzo,
¿Más decisiones? Sí, sí. ¿Más?
Esta medianoche, pero recordemos, Shinzo suspende actividades deportivas, cierra hostelería, gimnasios, cines, museos. Pero ahí está la recomendación en un bando de la alcaldesa de Shinzo, porque elementalmente ya no es, no puede obligar un toque de queda, lo tienen que decidir instancias superiores. pero ha editado un bando para que los vecinos adelanten el toque de queda y han cumplido, ¿no? Ayer se veían las calles de Xinzo vacías.
Pues sí, los vecinos han cumplido, eso es señal de que están, hombre, supongo, mentalizados y que han asumido la situación. ¿Y quién no la asume con la cantidad de contagios que hay en esa zona? Bueno, estamos viendo que hay cantidad de contagios en todas partes, así que, y nos lo están recomendando por activa y por pasiva, ¿eh? Mejor quedarnos en casita, y que veamos, por favor, pronto que bajan las cifras, porque si no, no sé dónde vamos a llegar.
Como hacemos nosotros, casa, trabajo... Trabajo, casa.
Yo casa, vuelta a la manzana, bueno, vuelta a la manzana, casa. Nada
bueno,
más.
Sale al balcón, a ver si está lloviendo.
A ver, espérate, desde aquí con las gafas que tengo puestas no lo veo bien. A ver, si alguna gota debe de estar cayendo, yo creo.
Sí, tenemos que salir con paraguas y chubasquero, claro que sí.
Sí,
sí. Bueno, pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Nos contamos antes la tercera jornada del juicio de la operación Zamburiña.
Sí, sí.
Es un macrojuicio, pero va para largo, por lo que estamos viendo.
Estoy viendo que se debió de suspender ya la sesión, no tengo señal de la audiencia, se debió de suspender ya por hoy, pero mamma mía, súper farragoso, bueno, para los que estamos fuera del medio judicial, evidentemente, súper farragosa la sesión de hoy, pero decíamos que la fiscal tenía mucho que responder a todas las cuestiones previas que presentaron los 13 abogados de la acusación, que no son pocos. Perdón, de la defensa, que no son
pocos. De la defensa. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE y la provincia de Orense. Sí.